Radio Praga Noticias.
Tras el asesinato de Jan Masaryk, pudo estar Gran Bretaña, apunta nueva hipótesis. No se podrá ir a la colina de Vítkov el primer día de 2016. Se podrán personalizar las matrículas a partir del nuevo año. El ministro de Relaciones Exteriores checoslovaco, Jan Masaryk, hijo del presidente Tomáš Garrigue Masaryk, pudo ser asesinado en 1948 por orden de los servicios secretos británicos. Esta es la nueva teoría hecha pública en el libro El caso Jan Masaryk por la historiadora checa Václava Jandečková. En su opinión, lo que entonces se presentó como un suicidio habría sido un asesinato cometido por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jan Bijovský, que sin embargo no actuó solo. En el libro se muestra la visión de otros historiadores que no obstante se muestran reacios a la teoría de Jandečková. El festival La Película llegará entre el 16 y el 29 de febrero próximo a Praga, Brno, Hradec Králové y Ostrava, donde ofrecerá lo mejor de la cinematografía contemporánea de países de habla hispana. Entre otras, será proyectada la película Ma Ma de Julio Medem, con Penélope Cruz en el papel protagónico. Una de las líneas temáticas del festival presentará filmes del País Vasco y otras películas de América Latina, por ejemplo, de Cuba, México y Chile, según informó la portavoz del evento. El festival es organizado por la Embajada de España en la República Checa, el Instituto Cervantes de Praga y el Cine Svetozor. Centenares de personas de Baviera y Chequia dieron un simbólico comienzo este martes en la localidad de Kladruby a la tradicional colecta de los Reyes Magos. Un desfile de los participantes en la actividad atravesó el pueblo desde la escuela local hasta la iglesia, donde les dio la bendición el obispo de la ciudad de Pilsen, acompañado por el de Ratisbona. En Baviera, la propia colecta comenzará en diciembre todavía, mientras que en Chequia, los participantes en la actividad visitarán hogares desde el 2 al 14 de enero. El 31 de diciembre, los automovilistas no podrán entrar a la Plaza Venceslao en horas de la tarde por razones de seguridad. Se prevé que, al igual que otros años, se reunirán allí muchas personas para festejar el fin del año viejo y la llegada del año nuevo. La plaza la seguirán cruzando solamente los tranvías. Además, el 1 de enero de 2016 estará cerrado el acceso a la colina de Vítkov en Praga por ser lanzados desde allí a las 6 de la tarde fuegos artificiales financiados por la alcaldía de Praga. A los ciudadanos se les recomienda seguir el espectáculo desde las cercanías. La historia de la marioneta es el título de una exposición de títeres que ha sido inaugurada en la Galería de Arte Speicher en la ciudad de Chomutov. La muestra presenta las más diversas técnicas y estilos artísticos en la fabricación de marionetas a lo largo de los últimos siglos, además de unos 300 títeres de los que el más antiguo data de 1830, los visitantes pueden admirar hasta finales de enero los llamados teatros de marionetas familiares que eran muy populares en Bohemia, especialmente en las postrimerías del siglo XIX. Los grupos de batalla de los países del grupo de Visegrad, entre ellos también la República Checa, asumirán por primera vez la alerta en el marco de toda la Unión Europea. Las Fuerzas Armadas Checas encargaron el cumplimiento de esa misión de medio año de duración a 728 soldados. A disposición tendrán diverso equipamiento militar, además de 4 helicópteros Mi-171 y un avión caza. Los militares checos asumirán la parte logística de la misión y las tareas en el sector de la salud. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga y desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderkova, quien les acompañará a través del presente programa. Las iglesias recibieron unos 74 millones de euros en 2015 del Estado checo en el marco del programa de restituciones. La digitalización de la administración pública checa se enfrenta a retrasos e irregularidades. El Consejo para los Derechos Humanos quiere que se reduzca el número de menores que viven en los centros de acogida. Estos temas los abordaremos a continuación con más detalle. En la segunda parte incluiremos de forma excepcional una repetición del espacio Panorama Checo. Esperamos que los temas seleccionados para esta ocasión resulten de su interés. El Estado checo entregó a las iglesias y congregaciones religiosas alrededor de 74 millones de euros este año como abono del programa de restituciones de las propiedades confiscadas durante el comunismo. Igual que el año anterior, la mayoría de las iglesias ha optado por ahorrar para el futuro. Más con Freddy Valverde.
La ley para la restitución de los bienes a las iglesias es un paquete de medidas para la devolución del 56% de todas las propiedades confiscadas por el régimen comunista. Su valor fue calculado en 2.900 millones de euros, a lo que hay que agregar una compensación financiera de 2.300 millones de euros que se pagará a plazos durante unos 30 años. Este año las iglesias y congregaciones religiosas recibieron alrededor de 74 millones de euros, de los cuales unos 55 millones correspondieron a la Iglesia Católica. Al igual que el año pasado, la mayoría de las iglesias decidió dejar el dinero en sus cuentas para los llamados tiempos de vacas flacas, según confirmó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Tomáš Holub.
No queremos malgastar el dinero y hoy no podemos invertir para ayudar a la sociedad en proyectos de futuro.
El ministro de Cultura, Daniel Herman, cuya cartera llevó las negociaciones con las iglesias, entiende los pasos adoptados por la mayoría de las congregaciones.
Quieren ahorrar para el futuro porque las ayudas del Estado se reducirán hasta desaparecer por completo.
Pero no todo se ha limitado a los ahorros. La Iglesia Católica ha invertido en la reparación de templos. La reconstrucción de un templo en la ciudad de Ostrava costó 2,5 millones de euros y fue financiada con fondos del obispado. La Federación de Comunidades Judías llevó a cabo una monumental reparación de la sinagoga de Meisel por más de 1 millón de euros y parte de los gastos se cubrieron con dinero de las restituciones. El abono de este año para la iglesia husita fue de 4 millones de euros, mientras que la iglesia de los hermanos checos obtuvo unos 3 millones de euros y la ortodoxa 1,5 millones de euros. Se estima que el régimen comunista expropió a las iglesias unos 2.500 edificios, 175.000 hectáreas de bosques y 25.000 hectáreas de tierras laborables.
La implantación de un sistema digital de comunicación interna entre las administraciones públicas checas no solo se ha retrasado más de 5 años, sino que ha supuesto la inversión no justificada de más de 14 millones de euros, según un informe de la Contraloría del Estado. Más información con Carlos Ferrer.
Desde 2008, el Ministerio Checo del Interior ha dirigido la creación de un sistema electrónico que permita a las diversas administraciones públicas intercambiar información de forma rápida y segura. Su puesta en marcha ha sido, sin embargo, chapucera, según apuntan ahora los inspectores de la Contraloría del Estado, al darse largos retrasos injustificados y el gasto irregular de enormes cantidades de dinero. Los mayores problemas se han producido con el sitio de servicios centrales, cuyo objetivo es servir de centro de intercambio de información entre las administraciones. De acuerdo con la Contraloría, de los 26 millones de euros gastados hasta el momento en este proyecto, más de 14 se han invertido de modo contrario a las normas establecidas, sobre todo en forma de licitaciones irregulares. Todo además con un enorme retraso. El sitio de servicios centrales debería haber entrado en funcionamiento en 2010 y, según el Ministerio del Interior, se puso en marcha el mes pasado. De acuerdo con la analista de la radiodifusión checa, Marie Bastlova, existen varias causas que explican esta mala gestión.
El
ministro Iván Langer consiguió lanzar el sistema Checkpoint, los buzones de datos e incluso los llamados registros básicos. Sin embargo, desde su marcha, la digitalización de la administración pública sufrió demasiados cambios de director a cargo de los proyectos. Se han alternado 7 en los últimos 6 años. También hubo problemas con las licitaciones públicas y además se dieron proyectos de digitalización bastante desafortunados, como la S-Carta, por ejemplo, que no tenían nada que ver, pero que ensuciaron la imagen de la digitalización de la administración pública a los ojos de la sociedad.
Teniendo en cuenta que el sitio de servicios centrales está financiado en un 85% por los fondos de la Unión Europea, el Ministerio del Interior corre ahora el riesgo de perderlos debido a las irregularidades. Una situación parecida encontró la Contraloría en la implantación del sistema de emergencias integrado, que también se ha postergado varios años y cuyo financiamiento por parte de Bruselas está ahora en juego. A pesar de todo, la Contraloría considera que los proyectos inspeccionados han contribuido positivamente al desarrollo de las infraestructuras de comunicación de la administración checa. Se espera que cuando todo el sistema funcione de forma digital, la mayor parte de los trámites se puedan realizar por Internet y que no haya que presentar en una institución pública documentos expedidos en otra.
Los niños menores de 7 años no deberían ser enviados a orfanatos u otros centros de acogida. El Consejo Gubernamental para los Derechos Humanos pide la adopción de una ley que garantice que los niños abandonados vivan en familias de acogida en caso de no ser aceptados por algún familiar. Un gran número de niños en Chequia se ven obligados por diversos motivos a vivir en centros de acogida. Este hecho es criticado desde hace tiempo por organizaciones sociales nacionales y extranjeras. El Consejo para los Derechos Humanos presentó recientemente un plan que persigue enmendar la situación y crear condiciones legales para que los menores de 7 años puedan vivir en un medio familiar, según destacó el jefe de ese consejo y ministro para los Derechos Humanos, Jiří Dienstbier.
El Consejo para los Derechos Humanos analizó varios estudios que documentan que el tener que vivir en los centros de acogida afecta el sano desarrollo del menor. Los conocimientos y habilidades sociales de esos niños se desarrollan con mayor lentitud que en el caso de los menores que viven en familia. Es obvio que para cualquier niño sería mucho mejor si pudiera vivir en condiciones que se aproximaran al máximo a las de una familia corriente.
El proyecto de ley que implicará las medidas para asegurar las condiciones de vida aptas para que los niños abandonados menores de 7 años puedan vivir en familia debería ser presentado a debate al gobierno a más tardar en noviembre del próximo año. No obstante, según agregó el ministro Dienstbier, la introducción de la nueva normativa no cuenta con la desaparición total de los centros de acogida.
Sin duda no desaparecerán del todo. Además, que nuestro proyecto sería aplicado de forma paulatina y solo a menores de 7 años. Además, al comienzo se impediría enviar a los centros de acogida a niños menores de 1 año, más tarde de 3 años y al final a menores de 7 años. Contamos también que la ley implicaría excepciones, por ejemplo, en caso de serios motivos de salud que impidan que el niño pueda vivir en una familia de acogida o para no separar a hermanos de distinta edad que viven juntos en un orfanato. Siempre debe respetarse el interés del menor.
Los autores del Plan para el Mejoramiento de los Servicios Sociales para los Niños proponen también transformar los grandes centros de acogida en instituciones de menor tamaño, cuyo funcionamiento se aproximaría a la vida en familia. Además, para reducir el número de niños que viven en centros para menores, insisten en la necesidad de brindar ayudas más complejas a las familias con niños que se enfrentan a una difícil situación social que les impide cuidar debidamente de sus hijos. El ministro Dienstbier insistió en que cada niño debe tener derecho a vivir con su familia y que cualquier otra alternativa debe ser considerada como algo realmente excepcional. Escuchan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
En los tiempos en los que España estaba a la cabeza del mundo, sus embajadores llevaban a cabo una intensa labor diplomática en las cortes de Praga y Viena, mientras intentaban ganarse el favor de los nobles centroeuropeos. El profesor Pavel Marek de la Universidad Carolina de Praga ha investigado a fondo cómo, a través de ellos, la monarquía española luchaba contra el protestantismo. Quedan en compañía de Daniel Ordóñez.
El profesor Pavel Marek presentó en el Instituto Cervantes de Praga su libro La Embajada Española en la Corte Imperial 1558-1641. La época a la que se ha remontado era de especial brillo tanto en la historia de España como en la de Praga, en la que el emperador Rodolfo II estableció su corte. Pero la obra no pretende hacer una descripción exhaustiva de acontecimientos políticos o históricos, ni ofrecer una gran serie de datos, sino mostrar el trabajo cotidiano de los embajadores españoles y mostrarlos como unos brokers, tal y como los llama el profesor Pavel Marek. Es decir, unos mediadores de las mercedes del rey católico, como sus principales representantes, para lograr el apoyo de la nobleza centroeuropea. El trabajo de estos enviados de la corona se basaba, por tanto, puramente en establecer relaciones clientelares, aprovechando el ansia de los nobles por el vil metal, que a España llegaba a las puertas desde América, explica Marek.
Los embajadores españoles tenían que comprarse el apoyo de los nobles de Centroeuropa. Para este fin utilizaban, por ejemplo, los regalos, el dinero, las pensiones, pero los clientes más beneméritos podían ser nombrados también a las órdenes militares españolas o incluso a la Orden del Toisón de Oro.
La segunda parte de la obra analiza en detalle todas estas mercedes que el rey católico concedía a sus clientes a través de diplomáticos de los siglos XVI y XVII, como el marqués de Aitona, que estaba en la corte de Viena, Guillén de San Clemente, más conocido por haber estado 27 años en Praga, su sucesor, Baltasar de Zúñiga, pero también otros menos famosos que les antecedieron y que sí se han estudiado en el libro. El clientelismo es precisamente una de las grandes sombras de la política actual. A pesar de todos los siglos transcurridos desde entonces, puede que no haya tantas diferencias con los mecanismos de hoy día, bromea el autor.
El interés lo tenían las dos partes. Los embajadores españoles necesitaban el apoyo de los nobles de Centroeuropa y los nobles de Centroeuropa, bueno, requerían o querían las mercedes que concedía el rey católico. No conozco muy bien las cosas presentes, pero sí, a veces cuando veo las cosas de política me parecen iguales como en la Edad Moderna. Solo que en la Edad Moderna nadie trataba de ocultar esta corrupción porque lo consideraban como algo normal, no era considerado como algo malo.
Dada, por tanto, la mentalidad de la época, el rey católico no tenía que preocuparse, como los políticos de hoy día, en parecer honesto o transparente, sino sencillamente alguien poderoso del que salían todas las mercedes con las que tenía satisfecha la nobleza. Sin embargo, el factor de la fe sí que jugaba un papel primordial.
La virtud religiosa era otra parte de la labor o de las actividades de los embajadores, porque los embajadores españoles en la corte imperial servían también como los protectores principales de la Iglesia católica en estas partes de Europa, que trataban de apoyar los nuncios apostólicos, apoyar la Iglesia católica en estas partes.
Estas actividades se demostraban, por ejemplo, con el mecenazgo, la participación de los embajadores en las procesiones, explica Marek. La protección de la Iglesia católica, que justo entonces estaba perdiendo influencia sobre Europa por la reforma de Lutero, estaba muy unida a la actividad diplomática de los embajadores españoles. Los nobles de Centroeuropa tenían que apoyar, por tanto, la política imperial española, pero ante todo, su política contrarreformista. La confrontación religiosa dentro de la propia Europa cristiana la vivían como un tormento los embajadores españoles, dice el profesor.
También por los aspectos religiosos, los embajadores españoles no se sentían muy bien en Centroeuropa, porque vivían aquí rodeados de los herejes y les costaba mucho solamente negociar con los electores de Sajonia, que eran luteranos, o con otros príncipes del imperio que eran protestantes. Les pesaba mucho, lo consideraban como un peligro para su salvación, y lo pasaban muy mal aquí en Centro Europa. Por esa causa, muchos embajadores, yo creo que casi todos los embajadores del periodo estudiado, pedían al rey que les permitiera volver a España, que les librara de su oficio y que les permitiera volver a España. Y ningún embajador lo pasó muy bien en Praga o en Viena.
En realidad, todos hemos tenido oportunidad de escuchar a españoles quejándose por todo cada vez que van al extranjero, con ese lema bien conocido de «como en España, en ningún sitio». Aquellos embajadores de la Edad Moderna parece que no eran una excepción en ese aspecto, por lo que cuenta Pavel Marek.
Siempre se quejaban del frío, se quejaban de los nobles de Centro Europa, decían que todos son muy aficionados a la cerveza, que les gustaba beber mucho y que en vez de parsimonia preferían unos suntuosos banquetes donde puedan negociar emborrachándose y comiendo mucho. Pues todas estas cosas les pesaban mucho y sobre todo lo relativo a la iglesia o a la religión.
En todo caso, eran diplomáticos que, por definición propia, necesitaban de ciertas dotes, flexibilidad y mano izquierda, pero no se encontraban estas entre las características principales de los embajadores estudiados por Pavel Marek, según cuenta.
Yo creo que los embajadores españoles no eran muy tolerantes a estas cosas de diferencia, que no eran muy adaptables o que no enseñarían mucha adaptabilidad a las maneras locales, aunque debían hacerlo para poder negociar con los nobles de estas partes, pero era muy difícil para ellos.
¿Podría ser el gran poder de la España de entonces lo que les hacía menos tolerantes?
Puede ser, porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época España era considerada como la potencia número uno del mundo, y no solo la potencia número uno en política, sino también en los asuntos culturales, ¿no? Y ellos también jugaban aquí el papel de agentes, o mejor dicho, mediadores del gusto español, del gusto hispánico.
Cuando el poder político y económico es importante, la influencia se extiende por todas partes.
Por ejemplo, en la época del emperador Rodolfo II, cuando la corte residía en Praga, en la corte se hablaba sobre todo el español, porque el emperador cuando recibía los diplomáticos extranjeros, hablaba con ellos en castellano. Y las élites cortesanas manejaban muy bien el español. Incluso, por ejemplo, una familia que es la familia Lobkowicz, una familia que era una estirpe bohemia, hablaba en su hogar, en su casa, el castellano. Porque el castellano servía como un signo de distinción social y también un signo de distinción política o religiosa.
El estudio, cree Pavel Marek, ha llegado en un momento muy oportuno para las tendencias actuales de la historiografía española.
Creo que mi libro corresponde muy bien al interés de la historiografía española actual sobre los temas relacionados con Centro Europa, porque los investigadores de España conocen ahora o saben ahora que la política centroeuropea de la monarquía hispánica ha sido muy importante para el rey católico, ha sido tan importante como la política atlántica. Porque hasta ahora se creía que la monarquía hispánica preferiría este sentido o esta política atlántica a la de Centro Europa, pero no era así. Las relaciones entre las dos ramas de la familia de Austria han sido muy, 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 muy estrechas y creo que tanto los austrias españoles como los austríacos trabajaban para el mismo fin, para la victoria de la contrarreforma. Y también para el bien de la casa.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Ivana Bonderková les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Esperamos que no dejen de escucharnos. Hasta muy pronto, amigos.